Hola, soy Poppy Navarro y este es un lugar que pensé para nosotras. Un nuevo canal que tiene como objetivo inspirarte y motivarte para que te animes a ir tras eso que querés. En este podcast voy a contarte todo acerca de cómo hice para crear mi propia marca de zapatos, el punto de partida, los miedos, la ansiedad, pero sobre todo la ilusión. Y no solo vamos a poder estar vos y yo más cerca, sino que además vas a poder inspirarte de muchas otras tantas historias reales, personas que ya eligieron dar un paso hacia adelante. Así que si vas en búsqueda de tu mejor versión, sumate. Te espero. Hola a todas, ¿cómo les va? ¿Cómo andan por ahí? Bueno, bienvenidas a un nuevo episodio de este podcast, episodio número 18, y vamos llegando al 20. Tengo que preparar algo para el 20, ¿no? Debería traer así como, no sé, invitada de lujo, o bueno, no sé, ya se me va a ocurrir. Lo estoy tirando ahora, no lo había pensado antes, pero bueno, ya algo se me va a ocurrir para el episodio número 20. Pero bueno, hoy estamos en el episodio 18, y vamos a retomar un poco el episodio anterior, que tuvo bastante repercusión. O sea, tal es así que hoy es como que vamos a hacer una segunda vuelta. Y les juro que me causa risa porque para mí es un tema importante de mi diaria, digamos, ¿no? Y para nada algo que tenga superado. O sea, tengo más terapia sobre este tema que ni les cuento. Me encantaría que mi psicóloga esté escuchando, pues me diría, posta, ¿quién iba a decir, no? Que iba a terminar haciendo un podcast de algo que para mí era un problemón. Y como les digo, es algo de mi diaria, pero bueno, ya no como lo fue al principio, ¿no? Pero bueno, ven lo que les digo siempre, cuando uno cuenta una experiencia, al principio pensás que sos la única a la que le pasa, pero al compartirlo das lugar a que muchas otras personas se identifiquen con eso, ¿no? Busquen equipo, dejen de lado la idea de que son raras o las únicas a las que les está pasando. Y cuando esto pasa, cuando nos sentimos acompañadas, por así decirlo, hay algo que se abre, o sea, te permitís contar lo que te pasa, expresarlo, y entender que es algo más, o sea, que te pasa a vos y que le pasa a muchos más, y que afuera puedes encontrar ayuda de mil maneras diferentes, incluso a través de un podcast. Recibí mensajes estos últimos días, semanas, va, porque, bueno, pasaron 3 semanas. Sí, me estoy tomando mi tiempo, pero bueno, ya les estuve comentando el porqué, pero bueno, sí recibí muchos mensajes que me alentaron a esto. Amigas, familias que lo escucharon y me decían, es así, tal cual, o sea, y a mí me pasa personalmente que me relaja bastante escuchar eso porque, como les digo, para mí es un tema que me atormentó bastante y nada, bueno, sentirme como en equipo, como bueno, esto que les digo, ¿no? Que no soy la única, nada, como que, no sé, me produce como una sensación de, bueno, qué alivio, ¿no? Todos los comentarios fueron en línea a lo que contaba, que les pasaba lo mismo, que se sentían identificadas, que no sabían cómo lidiar con eso. Y a raíz de eso empecé a pensar la posibilidad de seguir hablando de este tema. Hasta que llegó un comentario en particular que como que me generó y me incentivó a hacer este episodio volumen 2, que fue un comentario que pedía que le diera herramientas para que no nos sintamos tan culpables y que podamos hacer lo que nos gusta, ¿no? Y que no, lo que nos hace bien. Y además que cuente cómo había hecho yo para transitar esto que me estaba costando tanto. A ver, pensándolo, la realidad es que si tengo que mencionar una herramienta, menciono sí o sí la de conocerse a una misma, chicas. O sea, no hay algo que diga, no, sí, esto puntualmente, esto me ayudó, o sea, lo que me ayudó fue conocerme, básicamente. Creo que esa es la manera en que uno puede interpretar o al menos prestar la atención a lo que le está pasando, a cómo se siente. Y nada, bueno, vuelvo, ¿no? Como que pensar en esto me parece un montón, lejos estoy de tenerlo claro, porque bueno, indagar sobre este tema fue algo como por momentos bastante doloroso. Y acá es cuando les digo, ¿no? Que siempre conocerse es el camino para. Creo que si tengo que mencionar una herramienta en este episodio, menciono esa. Muchas veces nos damos cuenta de que algo claramente nos cuesta, pero no nos sentamos a indagar el por qué nos cuesta, ¿no? Y mientras no hagamos este ejercicio, es difícil que eso que me cuesta me deje de costar. Y en algo que te atraviesa tanto como un hijo, me parece fundamental poder darnos ese espacio de introspección, porque seguramente haciéndolo vamos a estar contribuyendo al bienestar de ellos también, ¿no? Para que no sigamos arrastrando cosas. No sé, principalmente yo me di cuenta que cuando hablaba sobre lo que yo quería hacer acerca de mi trabajo, siempre surgía un no puedo porque Emma, a ver, la menciono a Emma porque Emma es la primera y por ende con la que arranqué con todo este tema y me empezó a pasar, o sea, obviamente que ella es mi mayor ejemplo. No puedo porque Emma me necesita, no puedo porque ella es muy chiquita y necesita que yo esté al lado suyo todo el día, no puedo porque alguien la tiene que cuidar, no puedo porque está todo el tiempo pidiéndome de jugar, no puedo porque me toca los cuernos, bueno, muchos más, ¿no? Todo esto seguía siempre de sentimientos acerca de no querer perderme nada y el miedo a que si yo me ocupaba de otra cosa, eso iba a pasar, ¿no? Me iba a perder como de sus pasitos, de sus cosas. Y obviamente la culpa siempre, la que me frenaba en todo y hacía que yo terminara siempre declinando lo que yo quería hacer, lo que tenía ganas de disfrutar por miedo a arrepentirme y por miedo a pifiarle fuerte en su crianza, ¿no? A ver, hay quienes piensan que esto es una boludez o quizás nunca les pasó de esta manera. Yo creo que esto también tiene que ver con la personalidad de uno. Siempre fui muy independiente, al menos, y de ir y venir a todos lados, de tener mis cosas. Y está claro que un hijo eso lo cambia todo. Pero cuando vos sentís ese rasgo tuyo de independencia tan presente, bueno, claramente me costaba canalizarlo de alguna manera. Y por lo que yo puedo observar, generalmente le pasa a la gente que no tiene opción de elegir sobre su trabajo. Me refiero a que quizás tiene un trabajo fijo, el cual tiene que cumplir y no puede dejar, y le fue mucho más fácil tomar la decisión de perderse, entre comillas, algunas cosas, porque básicamente no tuvo opción. O sea, cuando hablo de no tener opción, me refiero a que literalmente no pueden dejar su trabajo porque, bueno, es su fuente principal de ingresos y no hay posibilidad. Entonces, en este caso es mucho más fácil plantearse el no estar, básicamente porque nunca evaluás la cara de la moneda en la que existe la posibilidad de que vos puedas repartir tu tiempo. ¿Me explico? En cambio, en los casos en los que las madres dejan de trabajar o bien se arman su propio proyecto para poder encontrar un balance, un equilibrio entre su maternidad y su trabajo, sí aparece esta cuestión de culpa frente a lo que le dedicas más tiempo. Al menos eso es lo que me pasaba a mí y lo puse en juego y bueno, hoy como que vengo quizás a desarrollar un poco más. Porque bueno, empezás estando, ocupándote, generás una cierta dependencia porque tus hijos ven que vos estás ahí siempre. Y eso hace mucho más difícil el despegue. Y la realidad es que, bueno, una no es de plástico, ¿no? Creemos que todo lo hacemos por ellos, pero en realidad la dependencia se genera también para nosotras. Y cuando esto pasa, si no sos consciente de que está sucediendo, es muy difícil darle un giro y cambiar la actitud, ¿no? Me refiero a ese me necesita. ¿Pero quién necesita más del otro? Wow, es una pregunta, ¿no? Ojo que despegarse no es tan fácil, ¿eh? Yo les digo, esta pregunta a mí me sirvió mucho para hacer un clic. Muchas veces creemos que nuestra valía está en que otro nos necesite, nos esté necesitando todo el tiempo, porque si nadie nos necesita, ¿qué pasa? ¿Qué hacemos nosotros? Y cuando esto nos cuesta, empezamos a sobreproteger. Y ojo, porque arrancan los extremos. No me quiero ir por las ramas con conceptos que quizás no son mi fuerte, o sea, claramente no son mi fuerte, sino que ir bien al grano y contarles un poco cómo lo fui trabajando. En primer medio empecé a registrar lo que a mí me pasaba, como les digo, cómo me sentía, por qué me ponía de mal humor rápidamente o por qué quizás de un momento a otro empezaba como a sentir mucho enojo. Todas sabemos que ser madre es algo agotador, muchas veces tiene muchas tareas agotadoras, hay que estar muchas tareas para estar agotadas, quiero decir, hay que lidiar con muchas cosas, perdón, pero yo me daba cuenta que no era ese mal humor por agotamiento, era ese mal humor porque quería estar en todos lados a la vez, jugando, trabajando, tener la foto perfecta, el zapato, armar el showroom, hacer historias y todo lo que el emprendimiento me demandaba y no podía ser al unísono de estar como, ¿no?, observando cuatro ojos si se caía, si se golpeaba, si llevándola a la hamaca, o sea, todo. Y ahí el tema de la organización empezó a pesarme mucho porque, bueno, me daba cuenta de que si yo no me ordenaba, era muy difícil cumplir con todas las cosas, realmente. Y fue ahí cuando entendí que yo no tenía una rutina, y que eso era clave para poder organizarme y llegar con todo lo demás. Y en la rutina que necesitaba, obviamente, requería tiempo. Tiempo para mí. Pero cuando intentaba organizarme, me daba cuenta que para organizarme necesitaba que alguien me ayude más con el cuidado de Emma. Y ahí se me hacía una bola en el estómago, básicamente. Y no porque nunca me haya ayudado con ella. Siempre dije que mi vieja, o sea, me ayudó del minuto uno, se venía todos los días a mi casa, ni bien yo había renunciado a darme una mano. Sobre todo esos días en los que, bueno, nada, tenía que abrir el showroom. Ellos se acuerdan que tenía el showroom en la parte de arriba de mi casa y bueno, sí, en ese momento venía mi mamá para, si me tocaban el timbre, yo poder ir a atender y demás. Pero darme cuenta que necesitaba más tiempo para mí me hacía sentir mal. O sea, porque sí, yo sí tenía opciones, yo sí podía elegir y no estaba eligiendo lo que quizás muchas otras madres tenían ganas, quedarse en casa y no perderse de nada, ¿no? Era como pensar, bueno, no sé, o sea, a todo el mundo le pasa esto. Todo el mundo quiere esto cuando es madre, ¿no? Eso es lo que me pasaba a mí, lo que pasaba por mi cabeza. Y me acuerdo que mi psicóloga me decía, ¿quién es todo el mundo? O sea, ¿vos conocés a todo el mundo? O sea, ¿quién te dijo que todo el mundo quiere lo mismo respecto a la maternidad? Y es real, posta, no somos todas iguales. Y en esto también, un poco hay de idealización, ¿no? Una persona que tiene que salir de su casa todos los días, cumplir un horario en una oficina, ve que el hecho de poder quedarse en su casa es una gloria. No. O sea, de ahí surgen los tan famosos, no te quejes, podés estar en pijama todo el día, o sabés lo que haría yo por estar en tu lugar. En fin, Por suerte creo que la pandemia cambió mucho este concepto porque se vio que estar en casa todo el día no es todo y a veces te querés hasta salir corriendo, básicamente, sobre todo con hijos, y que uno necesita su tiempo, sus espacios, ¿no? O sea, el equilibrio, eso lo es todo, el mix, el equilibrio de que, nada, bueno, poder hacer ambas cosas, porque los extremos nunca son buenos y está bueno remarcarlo. Así que bueno, con este nudo en el estómago lo que hice fue empezar a trabajarlo en terapia. Al principio no era consciente de la manera en la que actuaba, de todo el no puedo que yo misma me ponía, hasta que me di cuenta que sí, que era yo la que me estaba poniendo mis propias trabas, por miedo a faltar, por miedo a que me extrañe, por miedo a que el tiempo pase rápido. Y la verdad que con esto del tiempo, a ver, hay cosas que no podemos cambiar. No sé, yo al menos pienso así. Con hijos muchas veces queremos congelar el tiempo porque sabemos que no van a ser siempre chiquititos. Y nos refugiamos en esa idea de, no, sí, pero bueno, no va a ser siempre así, ¿no? Como esto va a pasar, quedémonos ahora mientras podamos. Pero yo creo que es sano entender que así como el tiempo pasa para ellos, también pasa para nosotras. Y acá es donde yo me choco con mi convicción de siempre, que bueno, tiene un poco que ver con esa idea de que es nuestra vida. O sea, ¿cómo estamos eligiendo vivirla? Soy muy fiel a mi convicción de que venimos solos y nos vamos solos, ¿eh? Y la realidad es que no llegué a esa conclusión porque me bajó una señal divina del universo. No, llegué a esta conclusión porque sufrí bastante y soy una persona que sufre generalmente la falta de control y sobre todo del tiempo. Digo, llego a la conclusión por la propia experiencia. Quizás de hablarlo, de entenderlo. Aferrarse a lo que tenemos hoy en un intento de que nada cambie no está bueno, porque eso es inevitable. Y pa el tiempo pasa para todas. Y realmente creo que la mejor enseñanza para ellos es lo que podemos mostrarles. No sé, aunque muchas veces eso nos cueste porque son nuestros propios miedos los que tenemos que enfrentar y no es fácil, realmente creo que vale la pena para poder justamente enseñarles a ellos con nuestro accionar. Vuelvo, ya dije que no lo tengo resuelto, pero charlar de este tema con otras personas de mi máxima confianza y con mi psicóloga me ayudó a entender la manera en la que yo estaba actuando. Y eso inevitablemente me llevó a ser consciente de mis reacciones cada vez que se me presentaba la oportunidad de poder organizarme mejor y tener más tiempo para trabajar. Y empecé a registrar mucho más de cerca la cantidad de excusas de no puedo que ponía, cuando en realidad sí podía. Solo que el poder requería enfrentarme a esa culpa, a ese miedo. ¿Me explico? Otro signo de alerta que me permitió también darme cuenta de la manera en la que me estaba o sea, la que estaba tomando las decisiones era que me la agarraba con el resto. Por ejemplo, con Mati, pobre, ¿no? O sea, claro, cuando no estamos en sintonía con lo que queremos hacer, empezamos a descargarnos con los otros. También, ese enojo con tu entorno. Hagan memoria, ¿no les pasó nunca esto? ¿No? O háganse conscientes, fíjense y préstenle atención a eso. ¿Cuántas veces te la agarrás con tus hijos, con tu marido, con el perro, por algo que en realidad podrías estar vos decidiendo distinto, ¿no? O sea, sos vos quizás la que tiene que hacer un clic y cambiarte de lugar. ¿Y sabés por qué pasa eso? Porque crees que tomar una decisión que te hace bien a vos es un acto egoísta. O sea, que siempre tiene que estar los demás por encima tuyo. Y ahí está el error, porque no sabemos priorizarnos. Así que bueno, cuando empecé a darme cuenta de esto, dije, che, tengo que hacer algo con esto porque no da. Básicamente porque mi malestar empezaba a influir en mis vínculos. O sea, y no estaba bueno, ¿no? Evaluaba todas las opciones, lo escribía, me chocaba siempre con la misma pared. O sea, siempre llegaba al mismo punto. O sea, tenía que atravesar esa culpa y hacerlo. Me acuerdo que una vez mi prima Agus me dijo, o sea, basta, dejá de pensar y hacelo. No lo pensés, o sea, no lo pensés tanto. Así que bueno, nada, la marca crecía y realmente me sentía agotada porque no podía con todo a la vez. Hasta que después de 1000 charlas en familia pude decidir pedir ayuda, poner a alguien que se quede con los chicos algunas horas y darme ese lugar. O sea, imagínense, yo ahora lo leo y digo, che, esto es como que hiciste un mundo de algo que no era tan. Pero bueno, a mí me pasaba, me pasaba, me pasaba de esa forma. Quizás ahora, después de tanto tiempo, como que digo, bueno, no sé, lo veo y digo, bueno, no era para tanto. Pero bueno, a mí era algo que me costaba, nunca sabemos lo que le cuesta a otro, ¿no? Es como, vuelvo, no sé, yo creo que traerlo está bueno porque así como muchas se sintieron identificadas con el episodio anterior, muchas me van a entender en este. ¿Saben lo que hice, chicas? Nada, empecé a hacer, básicamente, así, sin más, sin pensar tanto. Empecé a tomar decisiones aunque me costaran, confiando en que, bueno, estaba haciendo algo bueno para mí y a la larga también para mis hijos. Y no tuve un día, una fecha, un horario o algo puntual que me dijeron. O sea, la realidad es que después de hablarlo tantas veces y de sentir mi propia incomodidad, entendí que algo tenía que cambiar. Y bueno, a veces necesitamos sentir esa incomodidad para poder accionar. O sea, necesitamos sentirnos en un lugar donde no queremos o con una sensación que no queremos para avivarnos de que podemos hacer algo mejor de lo que estamos haciendo. Como digo, es clave conocerse, dedicarnos tiempo para entender cuál es nuestra manera de actuar, de reaccionar. Eso es lo único que permite que puedas darte cuenta de lo que te está pasando y de cómo estás accionando. O sea, creo que lo mejor para explorarnos como madres realmente es entender cómo nos sentimos como hijas. Porque muchas veces ahí se esconden claves que podemos descifrar y entender que arrastramos experiencias. Posta que no nos damos cuenta, pero arrastramos todo. Hasta que se hace tan parte de nosotros, tan inconsciente, que después actuamos de manera automática y quizás ya no somos las mismas. Probablemente ya no seamos las mismas, ¿no? Así que bueno, los primeros días fueron difíciles. Iba y volvía, la cabeza me mataba a palazos todo el día. A palazos, bueno, con estas ideas de, che, estoy haciendo bien, me extrañarán, me estarán necesitando, estarán llorando porque yo no estoy, che, me estaré bueno, todas esas cosas que ya sabemos, pero empecé a intentar no escucharla y a concentrarme en cómo yo me sentía, o sea, hacer foco en cómo me sentía pudiendo tener mis ratos y mi espacio. Y acá me ven, chicas, bueno, nada, grabando, escribiendo y lanzando cosas que me encantan hacer. Pero bueno, no sé, hoy creo que logré un equilibrio mucho más sano. Hay días que se me complican más que otros, obviamente, porque a veces se mezcla con mi cansancio y las ganas de estar con ellos y cómo me sientan las emociones, pero estoy intentando hacer lo que tengo ganas de hacer cada día más y con más fuerza. Y bueno, nada, creo que tiene que ver mucho con el camino que estoy decidiendo, no sé, que estoy eligiendo en mi vida, ¿no? Repito, no es un cuento con final feliz. Yo no tengo nada resuelto y esta es mi experiencia. Pero la realidad es que si puedo darles un consejo, les digo, la mejor manera de enseñar a nuestros hijos es con el ejemplo. Y esto lo escuchamos mil veces, pero a veces más allá de escucharlo, hay que llevarlo a la práctica. O sea, pensemos en el mundo de posibilidades que les damos cuando les mostramos que somos felices haciendo lo que hacemos. O sea, cuando les contamos que trabajar es algo que queremos hacer, que dedicarle tiempo a algo que nos apasiona, que nos llena de energía, es una manera de seguir soñando de grandes. De verdad, suena cursi, pero realmente creo que es así. Hoy Emma me dice, yo cuando sea grande quiero tener mi marca de carteras. O sea, real. Y eso, chicas, es porque ve lo que yo, que bueno, que yo vendo zapatos y que me encanta trabajar. Entonces ella como que, bueno, hoy obviamente por reflejo aspira como algo así, ¿no? Como su trabajo, su marca, su emprendimiento. Quizás obviamente el día de mañana no tenga nada que ver con eso, pero digo, la impulsa a soñar con eso, ¿no? Y posta, preocupémonos por nuestro propio camino. No termina todo en tener hijos y criarlos. Es una parte hermosa, suena fuerte y crudo decirlo, pero es una parte hermosa, divina, pero también es una etapa de la vida, que después sigue con otros caminos, siempre van a ser lo más importante, pero esos caminos, muchos de esos caminos van a ser los que nosotras hayamos elegido construir, ¿no? Y no van a ser sus caminos, van a ser los nuestros. La evolución y el crecimiento es individual. Por más de que pensemos que el tiempo no, o sea, no pasa, que queremos quedarnos ahí para siempre, el tiempo no nos frena nunca. Todos crecemos en millones de aspectos y es sano darnos ese lugar. Así que bueno, nada, si estás pasando por lo mismo que yo, te animo, sí, a que te des tu espacio también, a que te permitas ratos para ser creativa, para investigar sobre lo tuyo, sobre lo que querés hacer, para que puedas experimentar cómo es volver a casa cuando venís a hacer lo que te gusta, porque posta que cambia, volvés con otra energía, y esa energía nueva, buena, también se traduce en los demás. La contagiás, o sea, porque se nota. Y eso es un bien para vos y para todos los que te rodean. Así que, nada. Esto. Es lo que puedo contarles acerca de mi experiencia. Realmente no hay mucho más. Cero misterio. Pero sí, bueno, me gustaría que se queden con esto de darse la posibilidad de escucharse, ¿no? De conocerse, de interpretar lo que les está pasando, de charlarlo con quienes necesiten charlarlo, obviamente de escribirme si necesitan escribirme, pero bueno, de compartir, porque yo creo que esto tiene que ver con el camino de cada una y bueno, al fin y al cabo este es un podcast que su nombre justamente lo dice, ¿no? Camino a tu mejor versión, y yo creo que esta también es una de las aristas que nos llevan a nosotras a ser como nuestra mejor versión. Gracias por escuchar hasta acá, por ser equipo, por permitirme también volcar acá mis experiencias que también me hace. Y espero haberlas ayudado, como siempre, al menos un poquito, a sentirse mejor. Así que nada más por hoy. Nos encontramos la próxima. Obviamente, como siempre les digo, voy a estar esperando que me cuenten sus ideas, sus experiencias, lo que piensan sobre el tema. Y las espero en el próximo episodio. Les mando un beso enorme y gracias, gracias, gracias por escuchar.